estar considerando algunos aspectos de Primera de Samuel. En el campamento de Casa no pude compartir como la segunda parte, entonces voy a compartir como hace Hollywood ahora, una secuela, ya la primera parte que está en el primer capítulo de Samuel. Y hay muchas cosas que se enfatizan acerca de lo que la iglesia debe hacer. Le decimos que la iglesia debe reunirse más, que la iglesia debe evangelizar más, que la iglesia debe leer más la Biblia. ¿Qué otras cosas se dicen acerca de lo que la iglesia debe hacer? Pero creo que ese tema de que debemos orar más, ese me parece que nos falta como que lo enfatizáramos mucho más. Y lo que voy a compartir tiene que ver con la necesidad de que crezcamos en nuestra vida de oración y que la respuesta de nuestras oraciones sea algo como tan extraordinario del Señor, que eso nos enriquezca y nuestras reuniones sean para glorificar al Señor por la manera como todos dan testimonio de la manera como Dios está respondiendo. Entonces eso es lo que yo quisiera que ustedes me acompañaran a considerar en esta mañana. Entonces vamos a empezar en el primer capítulo del libro de Samuel. Como ustedes ya lo saben, o como para algunas personas puede ser la oportunidad de recordarlo o aprenderlo, hay un periodo, digamos, entre la conquista de la tierra prometida y el establecimiento de Israel como un reino que fue gobernado por jueces. Ese fue un periodo allí como de transición. Y los primeros capítulos de Samuel es exactamente ese periodo en que están siendo los últimos reyes, los últimos jueces y los primeros reyes. Los últimos jueces de Israel van a ser Elí y Samuel. Y los primeros reyes de Israel van a ser Saúl y David. Y de eso es que habla el primer libro de Samuel. Entonces, en ese periodo de transición, dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y obviamente cuando hacemos lo que bien nos parece, pues nosotros somos peligrosos, ¿sí? Aunque creemos que es el bien que estamos haciendo, pues el bien que hacemos con un corazón que es engañoso y perverso, pues ustedes se pueden imaginar cómo puede terminar afectando a otras personas. Y la demostración de que efectivamente que cada uno hacía lo que bien le parecía, es que Israel se volvió un extraordinario desorden, ¿sí? Tanto desorden que el Señor tuvo entonces que llevar al pueblo de Israel como a otra estación, a otras cosas que tenían que vivir. Entonces en el primer capítulo, el versículo 1, nos presenta a un hombre que se llama Elcana, y el versículo 2 nos dice que este hombre tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo. Y dice el versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. En el versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y en el versículo 10, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Hasta allí inicialmente quisiera leer. Miren que esta es una situación bien cercana a nosotros. ¿Y por qué digo que es cercana a nosotros? Porque este es un capítulo que nos habla de las oraciones sin respuesta. Y ese parece que se ha vuelto un tema común entre los creyentes. Entonces, David, ore usted por mí, porque a usted el Señor sí le escucha. ¿No han escuchado ustedes eso? De que la gente empieza a hablar de que hay unos a los que el Señor les escucha y hay otros a los que Dios no les escucha. Y algunos hasta dicen que el Señor los sacó del llavero y cosas así como que Dios no escucha. Lo que nosotros deberíamos de hablar cuando hablamos de la oración es que el Señor escucha. Pero se ha distorsionado tanto que lo que hablamos es de lo que Dios no escucha y de las oraciones sin respuesta. Y entonces, eso se tiene que convertir en un tema delicado para nosotros. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, Dios se reservaba como un área muy especial para tratar a los hombres y a las mujeres. Y era el no poder tener hijos. Y eso, ustedes leen y se repite y se repite y se repite y no podían tener hijos. Dios se reserva áreas en nuestra vida también para, a través de esa área, poder tratar nuestro corazón. ¿Ustedes se imaginan ese tiempo donde ni se entendía cómo era el ciclo menstrual, ni la fecundación, la concepción, el desarrollo pues de un embrión, todo eso? No había inseminación artificial, no había ginecología, ecografías. Pues ahí sí era cierto. Hoy en día cuando las parejas pasan por situaciones en que no pueden tener hijos, pues recurren a la ciencia y en muchos de esos casos la ciencia les ayuda. Pero y en estos casos que leemos en el Antiguo Testamento como en este, ¿a quién podían recurrir sino al Señor? Entonces nosotros también como que nos desgastamos tratando de buscar ese apoyo humano, esa respuesta de la ciencia, ese banco que me presta, este último médico, y en fin, para que finalmente lleguemos a la conclusión y a la que debemos de haber partido desde el comienzo, y es que solamente en el Señor está la respuesta. ¿Sí? Entonces el Señor se había reservado en esa mujer esa situación de no poder tener hijos para hacer algo en la vida de ella. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Y es encontrar un propósito en esas cosas en las que aparentemente Dios no está haciendo nada. Porque puede que nosotros hacia afuera no veamos nada, pero internamente el Señor está trabajando en nosotros y eso hace parte de lo extraordinario que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. El Señor tiene mucho que trabajar en nosotros. Y a veces cuando vamos como en coche, por decir algo, donde todas las cosas nos están saliendo a pedir de boca, es donde tal vez menos crecemos interiormente. Porque a veces hasta terminamos llevándonos la gloria a nosotros mismos, pensando que es porque somos muy habilidosos, porque tenemos mucho talento, porque hemos sido muy buenos estudiantes, o porque somos muy exitosos en nuestros negocios, o muy hábiles. Y no le terminamos dando la gloria al Señor en eso. El Señor se reserva algo, o muchas cosas, ¿por qué? Porque nos ama extraordinariamente, y a través de eso va a tratar. Nuestras vidas tienen que ser tocadas, y nosotros tenemos que ser transformados. Entonces aquí es una situación de esterilidad. En nuestras vidas puede ser una situación totalmente distinta, pero ahí el Señor también va a trabajar. Dice la Biblia en el versículo 2 que este hombre tenía dos mujeres. Parece que pues de alguna manera Dios permitía estas circunstancias en el Antiguo Testamento. No había sido el diseño. De hecho, Jesús dice que en el principio, cuando hablaba con los fariseos respecto a los matrimonios, dijo, en el principio no fue así. O sea, eso no fue lo que Dios tuvo en el principio. Pero era una circunstancia que se había permitido, y aún vemos a grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento en que esta circunstancia había sido permitida. ¿Sí? Nombra a Ana de primera y luego nombra a Penina. La circunstancia era que, particularmente cuando las mujeres no podían tener hijos, digamos que eso como que facilitaba que él se consiguiera una segunda mujer que sí les diera hijos. Era tremendamente tener descendencia por temas de la heredad. Entonces posiblemente Ana fue exclusiva y fue única, pero no pudo tener hijos, y eso fue una circunstancia entonces, digamos, como social, cultural, humana, que la terminó de alguna manera como degradando y cayendo de ese papel que a ella le correspondía inicialmente. Todos los años, dice el versículo 3, que aquel varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios Y esos versículos como que nos hablan de que Cana era un hombre temeroso de Dios, como que era un buscador del Señor, era una persona que amaba a su esposa, o amaba a su esposa, amaba a sus hijos, era un hombre de familia, ¿sí? O sea que era como todo lo que una mujer de Dios está buscando, encontrar un hombre de Dios. Pero a pesar de que había encontrado a este hombre de Dios, ella todavía entonces estaba, como más adelante lo va a decir, con un corazón atribulado y con un espíritu verdaderamente afectado. Cuando dice el versículo 4, llegaba el día del sacrificio, Elcana daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. ¿Sí? Vamos para el sacrificio, cada uno va a tener como su ofrenda y vamos para allá. Pero dice el versículo 5 que a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Ustedes se imaginan una mujer que no ha podido tener hijos? ¿Cuántas veces puede orar para tener hijos? Esa era una oración de varias veces en el día, ¿ya? Y entonces ora hoy y no sucede nada, ora esta semana, ora este mes, ora este año y no sucede nada. Y entonces llega otra mujer a esa casa, ¿ya? Y esa mujer tiene hijos, pero como dice ahí, tiene hijos e hijas. Como que con eso nos está diciendo que esa oración de Ana por hijos fueron años de oración. Años de oración, haciendo varias veces esa misma oración cada día y no encontrar respuesta. Este hombre ama a esta mujer, dice al final, aunque el Señor no le había concedido tener hijos, pero dice el versículo 6, y su rival la irritaba enojándole e entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Ven ustedes esa circunstancia como tan distinta? Porque el fondo es el mismo. Ana no puede tener hijos. Pero dice que Elcana amaba a su mujer, aunque el Señor no le había podido tener hijos. Pero su rival aprovechaba esa circunstancia ¿para qué?
Dice,
para irritarla. Y entonces la reacción de Ana es estar entre dos estados emocionales que parecieran como opuestos. ¿Enojándolo o entristeciéndolo? ¿Te imaginas cómo será una vida así de aburrida o no? Que cuando no estaba irritable, estaba entristecida. Y cuando no estaba entristecida, estaba irritable. Y esa era la vida de Ana. Muy aburridor, ¿o no? Imagínense ustedes esa circunstancia tan terrible. Y cuando uno se dispone para buscar al Señor, no sé si a ustedes les ha pasado, que ahí es donde más aparecen los problemas. ¿Ustedes recuerdan el pueblo de Israel cuando en el libro de Éxodo dicen que van a ir a adorar al Señor en el desierto? Entonces, ¿cuál es la reacción del faraón? Entonces ahora les aumento el trabajo y ahora pongo los capataces que se comporten peor con ellos. O sea que cuando ahora como que está la disposición, vamos a ver cuánta disposición hay, y más estorbo y más piedra de tropiezo y todo. Y entonces, preciso el día que iban a la fiesta sagrada, llevar el sacrificio y todo eso, era la circunstancia especial que aprovechaba la rival, porque dice que así hacía cada año. Como si la dejara descansar en algunos momentos del año, pero cuando era para buscar al Señor, allí era que había que molestarla. ¿Y por qué era que allí que había que molestarla?
Para que no buscara al Señor.
Pues para que cuando ya llegara a la presencia del Señor, llegara tan mal, ya, interiormente tan mal, que esa oración no pasara del eternismo, ¿sí? No llegara sino hasta allí. O sea, llegara en una circunstancia que no. Yo estuve en la reunión y todo el mundo sale diciendo, no, qué cosa tan extraordinaria. El Señor cómo nos habló, cómo nos tocó. Y esa persona dice, a mí no. Mi mente estaba en otro lado. Interiormente estaba en un conflicto que desperdicié ese tiempo. Físicamente estaba aquí, pero mi mente definitivamente estaba en otro lado. Dice además, en el versículo anterior, que la ofrenda que iba a presentar Ana era una ofrenda escogida. O sea que todos llevaban su ofrenda, pero la de Ana tenía que ser especial. ¿Por qué? Porque la necesidad era especial también. Entonces, a través de una ofrenda especial, pues lograr la respuesta especial que durante años habían estado buscando. Y cuando dice la Biblia que así hacían cada año, también nos está diciendo que esto era una situación ahí cíclica, repetitiva. Y vamos a ver si este año sí. Y vamos a ver si este año sí, y van pasando los años, y vamos a ver si este año sí, y no sucede absolutamente nada. ¿Le suena eso como conocido o no le suena como conocido? Como que uno dice, uy, yo como que estoy caminando por ese camino de Ana también, y por ahí como que estoy pasando la misma circunstancia. ¿Por qué lloras? Ah, perdón, dice el versículo 7, que la irritaba y Ana lloraba y no comía. ¿Sí? O sea que estaba afectada en su cuerpo porque no podía tener hijos, pero estaba, su situación emocional y mental estaba muy, muy deteriorada. Y cuando uno está muy triste, hasta el apetito lo pierde, ¿no? Aquí no dice que estuviera ayunando, lo que está diciendo era que no comía. ¿Qué es distinto o no? ¿Sí? Una cosa es aguantar hambre y otra cosa es ayunar. Y no dice que ella estuviera ayunando, sino que no comía. Todas estas circunstancias hacían que ni la comida le provocara. Cuando interiormente estamos muy, muy tocados, hay dos cosas que se nos afectan, ¿ya? El apetito y el sueño. ¿Sí? Eso es como la... como el alma diciéndole al cuerpo, vea, algo está pasando. Y entonces eso me está hablando de que esta mujer definitivamente estaba exteriorizando lo que estaba sucediendo en su ser interior. En el versículo 8, este esposo le dice a Ana, ¿por qué lloras? ¿Será que él no sabía por qué? ¿Por qué no comes? ¿Será que él no sabía por qué? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Será que él no sabía por qué? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Saben qué? No dice la Biblia exactamente cuántos hijos tenía la rival, pero digamos que haciendo una sana especulación con este versículo, pareciera que ese era el número de hijos que tenía la otra. 10. Lo que la Biblia había dicho era hijos e hijas, ¿cierto? Y supongamos pues aquí también usando un poquito de imaginación, de un periodo intergenésico, ya un periodo entre hijo y hijo que hayan pasado como 2 años, 10 hijos, y ella había llegado primero, es una circunstancia de más de 20 años entonces, la que nos estamos encontrando aquí, 20 años o más haciendo la misma petición y no encontrando la respuesta. 20 años o más haciendo la misma petición y no encontrando la respuesta.
Perdón, esto muestra que Dios no es, o sea, es la soberanía de Dios, ¿no? Dios no es cuando nosotros queramos, sino cuando Él le place.
Así es.
O sea, cuando Él le place, dice, es el tiempo de ser bendecido, bendecida, es
él
no
tiene,
antes ni después.
Él tiene un tiempo, sí. Pero ese tiempo del Señor generalmente coincide con que el trabajo de Él en nuestro corazón ya haya dado su fruto. Entonces, si no da ese fruto, pues el tiempo se alarga. Creo que hay un versículo, no sé si es en Amós o en Oseas, que se me escapa, que habla de que hay de nosotros que alargamos el día malo. O sea que estaba dispuesto un día malo y nosotros lo alargamos y lo convertimos en un mes, en un año, en un decenio. O sea que nosotros tenemos mucho que ver en eso también. Claro, Dios es soberano sobre todo, ¿ya? Pero el tiempo de la respuesta del Señor tenía que ver con algo que sucediera en el corazón de Ana. Entonces vemos una mujer repitiendo oraciones durante varias veces en el día, durante más de 20 años, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. No sucede nada. Y entonces ahora llevamos la oveja más gorda, ahora llevamos el buey más grande. No sucede nada. Lo único que sucede es una mujer que cuando no está triste, está irritada, y cuando no está irritada, está triste, y ahí no pasa nada. Y un marido verdaderamente cuidadoso de su esposa, pendiente de ella, pero eso no era lo que ella estaba necesitando, ni era la respuesta a la necesidad de su corazón. En el versículo 9 se levanta Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y ella en el versículo 10, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero aquí sí pasó algo. Ahí sí ya pasó algo. ¿Sí? No porque haya llorado amargamente, ni haya llorado abundantemente, ¿ya? Porque seguramente sus oraciones anteriores también habían tenido algo de eso, algo de llanto, y algo de amargura, y algo de reclamo al Señor, y de pelea con el Señor, etcétera, etcétera, como puede suceder en una petición en la que uno no encuentra respuesta después de muchísimos años. Pero miren que aquí hay algo que definitivamente es tan singular que la Biblia la consigna como algo que fue distinto en todo el periodo anterior, y está en el versículo 11. E hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón. Miren lo que dice a continuación. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y navaja no pasará sobre su cabeza. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver la dimensión de la oración distinta que estaba allí. Porque había sido: Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. Pero aquí hay una ñapa y es: Señor, si tú me das un hijo, ese hijo va a ser para ti. O sea, yo no estoy pidiendo un hijo para mí. Yo estoy pidiendo un hijo para ti. Y eso parece, eso en una frase, si uno lo hace como el análisis lingüístico, como que ahí no cambia nada. Pero la implicación espiritual de eso es verdaderamente extraordinaria. Porque es cambiar una oración que está centrada en mí y en mi necesidad, hacer una oración centrada en el Señor y en la necesidad del Señor. Necesidad entre comillas, como ahorita les voy a contar, porque Dios también tiene necesidades, pero entre comillas, no son las necesidades como las nuestras. Pero ahí entonces sí hay un cambio extraordinario. Necesitamos aprender a que nuestras oraciones deben de estar centradas en nosotros. Yo quiero el iPad no sé qué, y yo quiero no sé qué más. Ya, yo sí necesito esto, y nos creamos hasta unas fantasías de necesidades que no tenemos, y de verdad nuestra vida de oración termina a estar centrada, gira es alrededor de nosotros y de nuestra necesidad. Nuestra vida de oración, para poder que sea robustecida, enriquecida, que seamos como dinamizados en la vida de la oración, pues tiene que estar centrada alrededor del Señor y no de nosotros, y de las necesidades del Señor y no de las necesidades nuestras. Nosotros creemos y tenemos una visión allí como de Aladino y la lámpara maravillosa, de como que pida sus deseos, usted ni se preocupe si Dios quiere o no quiere, usted pida solamente. Eso no es lo que la Biblia dice. Ahí voy a hacer un paréntesis para que ustedes me acompañen al famosísimo versículo que se saben de Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Sin perder Primera de Samuel, que ya nos vamos a devolver nuevamente a Primera de Samuel. Primera de Juan, no Evangelio de Juan, sino Primera de Juan, Primera Carta de Juan, capítulo 5. Miren esto, a ver si ustedes encuentran una diferencia entre hacer oraciones centradas en nosotros y en nuestra voluntad y en nuestras necesidades, y hacer oraciones centradas en el Señor, en la voluntad del Señor y en las necesidades del Señor. Capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, o sea, en lo que hemos pedido conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, que si creíamos que el tema de la oración y de las peticiones era pida y pida y pida y pida, lo que la Biblia está diciendo es que tenemos una confianza, una seguridad en la que nos podemos afirmar muy firme, pero fuerte, fuerte. Pero es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, a la voluntad del Señor, oraciones centradas en el Señor, cuente con eso. Pero oraciones centradas en usted y en sus propias necesidades, ahí le quedará la incertidumbre de si sí o si no, si logra alguna vez sintonizar eso con la voluntad del Señor. Pero la confianza está en la respuesta a nuestras peticiones, a que oremos conforme a la voluntad del Señor. Y si oramos conforme a la voluntad del Señor, ahí sí ya está la respuesta a nuestra oración. Entonces, mientras Ana pidió un hijo para ella, estaba pidiendo en una oración conforme a su propia voluntad. Pero cuando ella dijo: Señor, si me das un hijo, este no va a ser un hijo mío, sino un hijo tuyo, eso ya se convirtió en una oración conforme a la voluntad del Señor, y eso se obtuvo la respuesta. No sé si ustedes alcancen, pero es una cosa pero inmensa, 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 ¿ya? Porque nosotros a veces en la oración nos contemplamos no al Señor, sino que nos contemplamos a nosotros mismos, y pobrecito yo, y cómo me han tratado, y no me han dado mi lugar, y no me consideraron, y mis derechos, ¿ya? Y nos parece que hicimos, no. O sea, terminamos esa oración y decimos: derramé mi corazón delante del Señor. No hicimos nada, ¿ah? Hicimos ahí una catarsis, una cosa emocional, pero espiritual eso no tiene nada, ¿ya? Y creemos que sí, no, enriquecida vida de oración que tenemos, pero más bien, si somos honestos con nosotros mismos y con el Señor, más bien esa puede ser la razón de la pobreza en la vida de oración que tenemos. Y en vez de nosotros ser testimonios de oraciones con respuesta, somos unos antitestimonios de oraciones sin respuesta. En la historia de la iglesia hay un testimonio de la vida de un hombre que ha sido conocido por las oraciones con respuesta. Yo sé que todos ustedes han escuchado hablar de él alguna vez, y si no, pues que sea la oportunidad para de pronto hacer un poquito de propaganda de él, para que conozcamos de él y podamos decir, Señor, él no era un privilegiado tuyo, o ese tipo de privilegios yo también los puedo tener. ¿Han escuchado ustedes hablar de Jorge Müller? ¿Jorge Müller? O como dicen algunos, George Müller, ¿no? Ustedes imagínense una familia cualquiera de los que pueda estar aquí con 3 o 4 hijos. A veces se pasan trabajos, ¿no? Ya, que la ropa, que la comida, que el colegio, no sé qué. El Señor movió el corazón de este hombre para que estableciera unos orfanatos en Bristol, en Inglaterra. O sea que no iba a tener 3 o 4, sino que iba a tener cientos de niños. ¿Ya? Usted va a coger todos estos huérfanos, usted los va a educar, usted los va a alimentar. Eso fue lo que el Señor le dijo. Y después el Señor le dijo, y nunca va a pedir para poder llevar a cabo ese plan, porque si yo lo estoy llamando a usted a hacer esto, yo le voy a dar los medios para que usted los cumpla. Y él dijo, listo, pues si es así, ¿qué hacemos? ¿Ya? Creyó en el Señor y arrancó con él. Pero como era un tipo muy, muy juicioso, ya, así parecía latino, pues, juiciosísimo, ya, se consiguió unos libros como esos de contabilidad, como de 3 columnas, y entonces él colocaba las peticiones y en una columna escribía la fecha en que hacía la oración, y al lado había otra columna para escribir la fecha en que Dios había contestado su oración. Y así hizo durante años de su vida cristiana. Cuando finalmente ya envejecido, el Señor lo llama a su presencia y vienen los biógrafos a mirar sus notas y todas sus cosas y escribir acerca de él, pues había llenado cantidades de libros de eso. Y lo más extraordinario que estas personas descubrieron es que de las miles de peticiones que él había escrito allí, más del 90% el Señor las había contestado el mismo día que él había orado. O sea, él oraba y era casi, era una cosa de esperar un rato porque ahí iba a estar la respuesta. Ya, ahí estaba la respuesta. Eso era una conexión, pero allí estaba la respuesta. Y le dice, pero este hombre, ¿cómo el Señor le respondía de esa manera? Es que él no estaba pidiendo para él. Él no estaba haciendo una vida de peticiones y de oración centrada en él, sino centrada en el Señor y en la voluntad del Señor. Y el Señor respondía. Y sucedían cosas extraordinarias como estas. Se levantan un día, bañan a todos los niños, los colocan en el comedor y no hay comida para darles. Pero los niños están vestiditos en la mesa y ya lavaditos y están con el plato allí vacío. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Si alimentos no hay, ya estaban los platicos solamente allí, pero eso solo lo sabían tras bambalinas, pues los que estaban, los niños ni sabían. Los niños estaban felices ahí esperando el desayunito y estaba solamente el plato. Cuando tocan a las puertas del orfanato, el panadero del pueblo, que el Señor lo había despertado a las 2 de la mañana, pero así desesperado el Señor diciéndole que tenía que hacer pan para llevar al orfanato al día siguiente a primera hora. Entonces ahí llegó el pan. Entonces sirvieron los panes y entonces George Müller dijo, bueno, Señor, ya está el pan. Y ahora, la sobremesa, ¿qué vamos a hacer? Se fue el panadero, ta, 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 otra vez tocando las puertas del orfanato. El lechero del pueblo. Había pasado el carruaje por el orfanato y se le había quebrado el eje del carruaje. Entonces, ustedes pueden hacer el favor y aprovechan esta leche para yo poder descargar el carro y enseñar a los niños para poder llevarlo a la reparación. Y como esas, miles de peticiones hechas al Señor contestado el mismo día. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿O qué operación tiene que suceder en nosotros? Dejemos de estar haciendo oraciones centrados en nosotros y empecemos a estar haciendo oraciones centrados en el Señor. ¿Amén? Quiero que sigamos leyendo. Bueno, el sacerdote, que era un tema como largo, era un hombre con poco discernimiento espiritual, tan poco discernimiento, es que esta mujer está derramando su alma delante del Señor, y él le parece que estaba borracha, ¿no? Él estaba él como mal, ¿no? Como mal. Y le dice que se le pase el guayabo al final del 14, y luego le dice, Ana, respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, yo no soy ninguna borracha, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. La magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Eli respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Miren cómo finaliza el versículo diciendo, y no estuvo más triste. Ahora yo les pregunto, ¿y ya tenía el hijo?
No.
¿Qué había cambiado para ella? Las circunstancias eran exactamente las mismas. De una mujer que ya habíamos dicho que llevaba seguramente cerca o más de 20 años entre estar irritada y entristecida, que dice, y nunca más estuvo triste. ¿Por qué? Porque aunque no tenía el hijo, ahora sí ya tenía lo que dice 1 Juan 5, que está la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, en cualquiera de las peticiones que le hemos hecho conforme a su voluntad, pues ahí tenemos la respuesta. Entonces ella ya tenía la respuesta en su corazón y no estuvo más triste. ¿Amén? Bueno, obviamente aunque había orado, había que trabajar en el asunto, porque dice el versículo 19, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y el Cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Ustedes creen que el Señor se había olvidado de ella? Yo creo que sí. Si alguien estaba presente en la mente del Señor, era esta mujer y en todo lo que ella estaba viviendo. Pero ahora se acordó de que ahora sí ya ese corazón había sido cambiado, esa oración había sido distinta, y ahora sí podía llegar el hijo que ella estaba anhelando. Aconteció al cumplirse el tiempo, después, versículo 20, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Ustedes saben que los nombres son pues muy importantes, ¿no? Cuando uno está llamando a los hijos, con el nombre nomás los hijos le están recordando uno algo. Entonces ese niñito allí todo el tiempo era... Se lo pedía al Señor, se lo pedía al Señor, se lo pedía al Señor. El Señor sí responde las oraciones, el Señor sí responde las oraciones. Eso era todo el día lo que iba a estar alimentando la fe de esta mujer. Que no es, hagamos un seminario de las oraciones y respuestas, como había sido al comienzo, sino hablemos del Dios que sí responde las oraciones. El Dios al que sí importamos y sí se acuerda de nosotros. Y que no es indiferente a las necesidades y a los tratos que tenemos que estar viviendo. ¿No queremos hablar de ese Dios y conocer de ese Dios? Pues claro que eso es lo que queremos. Después, en el versículo 21, subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Pero allí no hay una mujer que ha hablado de que tenía magnitud de congojas y de aflicción, pero allí no hay lágrimas. O sea que si eso fue lo que ella pidió, ella va a cumplir lo que le prometió al Señor porque lo hizo con un voto al Señor y se quede allá para siempre. Y el cara a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Usted se imagina esa circunstancia o no? Haber esperado a ese hijo durante años, de años, de años, y los hijos cuando estén recién naciditos como son de bonitos o no. Al menos a uno de papá le parece que son muy bonitos. Ya, una vez ve otros bebés y ya no le parecen tan bonitos, ¿no? ¿Ya? Pero los de uno, no. Dicen que hasta el gallinazo ve los hijos de él le parecen hermosos, ¿no? Pero los hijos de uno no los ve, ¿ya? Ya están chinitos, no pueden abrir ni los ojitos ni nada, los ve uno todos redonditos. Y a buscarle los parecidos. Y cualquier cosa que haga un bebé recién nacido, es una cosa extraordinaria. Y yo, ¡ah! Y digo, ¡ah! No. ¿Cómo serían esos primeros semanas, días, meses, años, durante el destete? Pero luego ve que se va poniendo más bonito, se va poniendo más grandecito. Y ya le dice, mamá, ya, y ya está más avispado. Y ya empieza a caminar. Pero en la medida que está creciendo, ¿qué tiene que acordarse de ella? Que lo va a llevar porque ese hijo... No es de ellas. Ese hijo es del Señor. Y eso fue lo que se comprometió con el Señor. ¿Ya? Pero ella está dichosa por esa bendición que el Señor le está dando. Por ese hijo que fue la respuesta a esa oración. ¿Sí? Continúa entonces el versículo 24 diciendo. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo. Con 3 becerros, 1 efa de harina, una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿No les parece a ustedes extraordinario eso o no? ¿Sí? Dice el versículo 24 que llevó tres becerros, una de harina y una vacía de vino. Yo creo, me atrevo a decirlo, que era como un becerro por cada año. No, no, está diciendo el tiempo del destete. Los hebreos, como nosotros también, el destete es más o menos como a los 2 años, pero ella lo tuvo un tiempito de como para llevar un becerro por cada año, y a los 3 años, que niño a los 3 años es lo más maravilloso, como para estar con él, ¿sí? Claro, ya está reconociendo a su mamá, está conectado con su mamá de una manera, pero así, enamorado pues de su mamá, y en ese momento es que ella lo lleva a la presencia del Señor y dice, y adoró, por este niño oraba, y el Señor me dio lo que yo pedí. Lo que yo pedí fue, no un hijo para mí, lo que yo pedí fue, un hijo para el Señor. Aquí está, y adoró al Señor. ¿Ustedes se acuerdan que ella inicialmente había hecho una oración y movía los labios y no escuchábamos lo que ella... ¿A usted le hubiera gustado como poner un... pongamos un parlante, un micrófono, un ya, para que se amplifique? ¿A usted no le gustaría conocer cómo era que oraba Ana? Pues ahora vamos a escuchar cómo era que oraba Ana. Porque en este momento, que es un momento pues desgarrador, por no decir, voy a entregarle a mi hijo al Señor, así sea el Señor, pero como que lo pienso, ahora vamos a dar cuenta de que esta mujer no solamente amó a ese niño, lo nutrió, lo fortaleció para que llegara a la presencia del Señor, sino que lo llevó a conocer del Señor en esos primeros años. O sea que lo que Samuel conoció del Señor así tempranamente, digamos en lo que tenía que ser la oración y la consagración al Señor, aunque no conocía directamente al Señor porque lo va a conocer más grandecito, pero fue a través del testimonio de esta mujer.
Pero lo mismo que Abraham con el hijo.
Entonces le ponemos el parlante ahorita a Ana y por fin vamos a escuchar cómo era que oraba esta mujer. Acuérdense que lo que acabo de decir es, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Y cómo fue que adoró? Mi corazón se regocija en Jehová. ¿Qué les parece a ustedes lo extraordinario? Lo primero que está diciendo, cuando estaríamos nosotros a moco tendido, pues la lágrima allí, y no me lo quiten agarrándole, cogiéndolo, pues como, ya no. Mi corazón se regocija en Jehová. Ahí no hay dolor, allí no hay reclamo, Señor. Fue un egoísta, ¿para qué me lo diste si ahora me lo vas a quitar? Nada. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. ¿Usted le parece que esa es la oración de una mujer que está despidiendo de su hijo para que se quede en la casa del Señor para siempre? Pues definitivamente como que, al menos no una mujer o un hombre como los que estamos aquí, ¿sí? Mi corazón se regocija en el Señor. Me parece extraordinario cuando dice, En el final del versículo 9, nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie resolverá sus propios asuntos con su astucia, con su habilidad para los negocios, con su entrenamiento académico, con las influencias que pueda mover. No. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie logrará hijos por su propia fuerza, sino por el Señor. Continúa en el capítulo 2, porque aquí no termina, el versículo 18 diciendo: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía, en el versículo 19, su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ya, ella lo visitaba cada año, y entonces ella, juiciosita, cogía y le hacía una túnica, y llegaba el día que lo iba a ver y le decía la túnica, y le decía: la cuida porque es para el año, ¿ya? Y cada año entonces le llevaba una tallita superior. Y eso tenía que haber sido cada año un encuentro así como extraordinario, ¿no? Y dice el versículo 20: y Elí bendijo al Cana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea que el Señor le pidió 1, y el Señor le dio ¿cuántos?
4.
El Señor le dio 6, porque le dio este que pidió, que ella dio para el Señor, 5 más.
5 más.
O sea que cuando definitivamente nuestra vida de oración cambia, la respuesta entonces se tiene que dar. Porque el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que como dice Santiago, no sabemos orar. Y cuando oramos, cuando pedimos, es para nuestros propios deleites, para complacernos. Estamos buscando es como nuestros anhelos y nuestros propios asuntos resolverlos, y no los asuntos del Señor. ¿Se acuerdan que les dije que Dios tiene necesidades? Pero no son necesidades como las nuestras, ¿sí? De hecho, como dicen los filósofos, Dios es un ser incontingente. Y es el único ser que no necesita de otro ser para poder ser. Y otras cosas así que hablan los filósofos, que entre más enredados, más interesantes les parecen, ¿sí? Pero Dios necesitaba a ese niño, porque ese niño iba a ser, después de Elí, el siguiente juez de Israel.
El profeta,
¿no? Y después iba a ser el que iba a ungir los reyes de Israel, los primeros reyes de Israel, los iba a ungir ese niño que el Señor estaba levantando. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje de Isaías 6, donde dice que el profeta Isaías tiene ese encuentro con el Señor y ve la santidad del Señor y dice: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre he visto la gloria del Señor! Entonces, si yo soy tan pecador al ver la gloria del Señor, entonces me voy a morir. Dice que el Señor envía un ángel con un carbón encendido, ¿para qué? Para que queme sus labios y le diga: ya, has sido limpiado, ya. No te tienes por qué sentir tan indigno porque has sido limpiado. Y entonces quedó resuelto el problema de Isaías. Y era ese sentimiento de indignidad, de pecaminosidad delante de la presencia del Señor. Pero quedaba una necesidad todavía. Porque ahí el Señor dice: y ahora, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? O sea que el Señor tenía una necesidad. Y entonces ya Elías, que había visto, Isaías, ya, perdón, que había visto después resuelta su necesidad, entonces, ¿qué le contesta el Señor? Venme aquí y envíame a mí. O sea, tú ya respondiste mi necesidad, ahora yo quiero ser tu respuesta para tu necesidad. Que ahora las necesidades del Señor son, entre comillas, porque no necesita comida, no necesita sueño, no necesita fuerza. Ahora Él está llevando acabó un plan, un propósito, un trabajo de edificación. Y Él hubiera podido escoger presentarse Él mismo: ya, crean en mí, ya, o mandar ángeles poderosos y ahora crean en los ángeles y a través de los ángeles crean en mí. Pero ¿saben qué escogió el Señor? Escogió llevar a cabo ese plan, a pesar de que se ha demorado mucho más, a través de hombres y de mujeres como ustedes y como yo.
Gloria a Dios.
Sonó la guitarra.
Ah,
el amén de la guitarra, ¿ya? O sea que el Señor, hay cosas que Él podría hacer directamente, ¿ya? Él, a través de sus ángeles, ¿ya? De sus hechos portentosos. ¿No han visto ustedes cuando hay temblores, cuando los volcanes están en erupción? Entonces que la gente se acerca al Señor. Hay una historia famosa de un ateo famoso en Palmira. ¿Ya? Un ateo famoso en Palmira va hacia Bogotá en un avión. Y en ese vuelo, el avión va con una turbulencia terrible, terrible, terrible. Y en esa turbulencia, ese ateo famoso en Palmira, entonces se pone a orar. Pero los que estaban alrededor de él le dijeron, ¿y usted no que es ateo? Y él dijo, sí, yo soy ateo, pero allá abajo. El Señor escogió, ¿qué? Como nosotros, con las limitaciones, con las tablas, con la infancia que tuvimos, con los pecados que hemos cometido, con las circunstancias. Entonces, ¿qué le queremos decir al Señor? Señor, yo quiero llevar una vida de oración centrada en ti, y si en esta necesidad tuya de llevar a cabo tu obra en el lugar donde cada uno de nosotros está, en Cartago, en Armenia, en Palmira, en Cali, en Bogotá, en el mundo donde estemos, pues yo quiero decirte, Señor, que yo quiero que cuentes conmigo, pero no, como a veces decimos, cuenta conmigo, ¿sí? Cuenta conmigo, no.
¿Ya?
Cuenta conmigo, ¿listo? Señor, yo estoy dispuesto a hacer por ti lo que toque hacer. Y nos sirven cebolla en el almuerzo y ya la empezamos a sacar. O sea que definitivamente está como difícil esa disposición que nosotros tenemos. Vamos a orar entonces. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar con Primera de Samuel capítulo 2. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta mujer, Señor. Porque aprendemos mucho de ella. Nos identificamos en las circunstancias que tenemos que vivir. Nuestra realidad física, emocional, espiritual no refleja una vida de oraciones con respuesta, sino todo lo contrario, Señor. Entristecimiento, estar irritables, el no haber respuestas, esterilidad, conflictos familiares, conflictos de pareja, Señor, situaciones de salud, situaciones económicas, en fin, Señor. Te has reservado esas áreas para tratar con nosotros y queremos entonces que haya como un cambio cuantitativo y cualitativo en nuestra vida de oración, Señor. No te nos apareciste, no nos extendiste tu misericordia y nos involucraste en tus planes para que nosotros continuemos viviendo para nosotros mismos, Señor. Nos incluiste en tus planes, Señor, nos tuviste misericordia para que ahora vivamos para ti, Señor. Y para que nuestras vidas dejen de estar centradas en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros apetitos y en nuestros gustos. Y se centren, Señor, en ti y en tu voluntad para nosotros, Señor. Mi corazón se regocija en Jehová. Expresémosle al Señor nuestra gratitud. Seamos agradecidos con Él, es Él la fuente de nuestro gozo. Así nuestras circunstancias puedan continuar siendo las mismas, que la fuente de nuestro regocijo esté en la confianza que podemos tener. Y la confianza que podemos tener es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en las peticiones que hemos hecho conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Señor, salvación es una cosa que podríamos pagar y que no podríamos resolver por nosotros mismos, Señor. Eso nos habla de tu amor, de tu misericordia, de que contamos para ti, de que te acuerdes de nosotros, Señor. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿A dónde viviremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Es el que pesa nuestros corazones. Es el que entiende de lejos nuestros pensamientos. Examíname, oh Dios. Sondea nuestro corazón, Señor. Y mira si hay camino de perversidad. Guíanos por el camino eterno.
Amén.
y ahí toca empezar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos la languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. ¿En qué necesitas ser levantado? El Señor te dice que levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Cualquier tipo de postración física, emocional, espiritual, el Señor es el que nos levanta con la diestra de su poder.
Amén, Señor.
Para hacerle sentarse con príncipes y le dar un sitio de honor.
Amén.
Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Amén. Y Él afirmó sobre ellas el mundo. No es un Dios pequeño el que tenemos.
Amén,
es el Dios que con su palabra mantiene toda su creación. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Es el momento de renunciar al seguir peleando en nuestras propias fuerzas. No más desgaste, no más pelea con el Señor. Es un momento de rendirnos. Es un momento de decirle al Señor que no insistiremos más en nuestra voluntad, en nuestros caprichos. Que no insistiremos más en nuestra propia sabiduría. Señor, nos convencemos por tu palabra que nunca seremos fuertes por nuestra propia fuerza. No será, no dependerá de nuestra inteligencia, de nuestro talento, de nuestra habilidad, de nuestras relaciones públicas, de nuestras palancas, de nuestra influencia, Señor. De ningún tipo de atractivo personal, Señor. Dependemos solamente de ti, Señor. En ti están nuestras fuerzas.
Amén.
En ti, Señor. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, le dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Dígame al Señor que queremos vivir para sus necesidades, para su obra, para la edificación de su casa, para el testimonio de Él, para reflejarle, para reflejarlo a Él, al mundo que no le conoce. Señor, tú limpias nuestra vida, quemas nuestros labios, nuestro corazón con un carbón encendido, Señor. No nos podemos sostener en pie delante tuyo, sino únicamente en tu Hijo, en su obra, tu obra perfecta a nuestro favor, Señor. Y siendo lo vil y lo menospreciado, Señor, y lo que no es, queremos pedirte que nos utilices para avergonzar lo que es entonces, Señor. Queremos ser instrumentos útiles en tus manos.
Amén.
Ser obreros aprobados que no tengan nada que avergonzarse, Señor.
Amén.
Con vidas apartadas, con vidas íntegras, con vidas de testimonio, de pareja, de familia, como padres, entre los hermanos, Señor. Queremos que tú nos uses para tu gloria, Señor, en el lugar donde nos has puesto a cada uno, Señor. Y sabemos y entendemos por tu palabra que tú nos estás buscando para eso, Señor. Tú estás buscando verdaderos adoradores.
Amén.
Y si estás buscando verdaderos adoradores es porque hay falsos adoradores. Pero estás buscando verdaderos adoradores que te adoren a ti en espíritu y en verdad. Queremos ser de ese nivel, de esa talla y estatura espiritual, conformados a la imagen de tu Hijo, Señor.
Amén.
Para que tu nombre sea glorificado.
Amén.
En el lugar donde has puesto a cada uno de nosotros, Señor.
Amén.
Señor, ya no pediremos más hijos para nosotros mismos, sino que pediremos hijos para ti, Señor.
Amén.
Y ahora nuestras necesidades, nuestras peticiones y nuestras súplicas,
amén,
las pondremos siempre en la perspectiva de qué es lo tuyo y qué es tu voluntad para nosotros. Queremos, Señor, entonces que nuestras vidas de oración sean enriquecidas y fortalecidas, Señor. Queremos ser hombres y mujeres de oración, de rendición, de postración, de búsqueda de tu presencia, Señor, para que podamos decir como el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene de ti, Señor.
Amén.
Nuestro socorro viene de ti, Señor. Glorifiquemos el nombre del Señor. Levantemos al Señor nuestras manos. Aprovechemos este momento para comprometernos con el Señor, para renovar nuestra entrega al Señor, para decirle al Señor que aquí estamos, que nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra indiferencia, de nuestra infidelidad, de vivir tan ocupados de nuestros propios asuntos y de estar tan centrados en nosotros mismos. Que queremos vivir para ti, Señor, para ti, Señor, para glorificarte a ti, Señor, para el testimonio tuyo, Señor, para la edificación de tu casa, Señor. Para ti, Señor, queremos vivir y a ti levantamos nuestras manos, Señor. No queremos vivir de otra manera, no queremos conformarnos con menos. No queremos, Señor, cuando regresemos a nuestros lugares, olvidarnos de esta oración, olvidarnos de esta palabra y volver otra vez a ese caminar que no te agrada a ti, Señor, y que no conduce sino a la esterilidad. Queremos, Señor, fructificar para ti, Señor. Fructificar para ti, Señor. Amarte a ti, Señor, obedeciéndote, sirviéndote a ti, agudizando nuestros oídos, escuchando tu voluntad, Señor, disponiéndonos para ti, Señor. Aprovechemos este momento para hablar con el Señor. Que sea una oración gloriosa la que cada uno haga. No deje que su mente se disperse, no deje que su mente divague. Hable con el Señor en este momento. Aproveche esta hora con el Señor. ¿En qué nos hemos quejado? ¿En qué nos hemos peleado con el Señor? ¿Qué le hemos reclamado? ¿En qué hemos estado en conflicto con el Señor? No más peleas, no más peleas contigo, no más reclamos contigo, Señor. No más desconfianza, Señor, no más falta de fe, no más incredulidad, Señor. Confianza, Señor. Fe, Señor. En ti nos afirmamos. En ti nos afirmamos, Señor. En ti, Señor. En tus planes, en tus propósitos, en tu misericordia, en el gran amor con el que nos has amado, Señor. El incluirnos en tu propósito, en tu plan para nosotros, Señor. A ti, Señor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación para ti, Señor. En esta hora, Señor, toda la gloria para ti, Señor. Obra, Señor. Obra, Señor. Continúa obrando en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser transformado, Señor. Nuestra dureza, Señor, tiene que ser quebrada, Señor. La frialdad de nuestro corazón tiene que ser derretido, Señor, al calor de tu espíritu. Necesitamos ser más y más sensibles a tu voz, Señor. Más y más sensibles a ti y a tu voluntad para nosotros, amén, Señor. En tu voluntad, Señor, nos queremos conducir. Amén. En tu voluntad, Señor, queremos andar. En tu voluntad, Señor, vivir para ti, Señor. Para ti, Señor. Para ti, Señor.